si la decapitaran esa cabeza con esa tiara, parece que siga eso.
Sí que debe pesar, sí, la tiara. Al final Leticia acabará con el cuello como Fernando Alonso, al tiempo.
Decía Emma García que todo eso suma puntos. Quien siempre suma puntos es el programa de First Dates.
Oh, nuestro favorito.
Sí, ayer conocimos a Esther, es una fans de Bisbal.
Me encanta, me flipa, me alucina, me enamora.
Sí que es. Sí que es fans,
Hasta el fin de mis días, hasta la última gota de sangre. De hecho lo tengo tatuado.
Vale, sí, Esther también es intensita, sí. Y un consejo para Super Bisby, para Bisbal, si te encuentras con Esther, huye, aunque no te quede España para correr, porque si no, no te va a dejar escapar.
No te va a dejar, ¿no?
Increíble, Esther, ¿eh? Es mi fan número uno, la chiquilla. Una lástima que ya no pueda acercarse a menos de 500 metros de mí.
A ver, esta presentación que hicieron me pareció un poco exagerada por parte del equipo de First Days, diciéndole a Bisbal que huya. Claro, me pareció exagerada hasta que fui conociendo a Esther.
Fui a verlo, su concierto, bajó, se saludó y tal, y yo tenía un permanente fino y dije, por favor, te lo pido por Dios, por la Virgen y por todos los ángeles del universo, que me firmes
todo aquí,
el teléfono,
tatúame, claro, tatúame
el teléfono, a desconectar, sí. Venga, va.
Y me firmó la D y la B.
Uf, la D y la B.
Yo me lo dejé ahí, me fui así a mi casa, sin moverme,
sin lavarse,
ni que nadie me tocara,
por favor,
me fui a la tatuadora y me lo tatué. Sí, tal cual, de su puño y letra. O sea,
de su puño.
Ni plantilla, ni nada, es de su puño y letra.
Ahí ya está. Puño y letra, puño y letra.
Miedo me está dando esta mujer. ¿Habéis leído Mystery de Stephen King? Pues a su lado este o va a la escuela, ¿sabes?
Bueno, David debería correr, David Bisbal, pero en lugar de eso, una vez aceptó un regalo de Esther y es que incluso se lo comió.
Con una amiga en un concierto le dimos unos fartones de ahí de Valencia. Sí. Escucha.
¿Fartones?
Y luego fuimos a otro concierto. ¿De los fartones?
¿De los fartones?
Y dice, me los he comido con mi mujer y mi hija.
¿Por qué no?
Te lo juro, ¿eh? Lo querré hasta el fin de mis días, hasta la última gota de sangre que quede en mi cuerpo. Voy donde haga falta por él, siempre y cuando pueda.
Estaré ahí
en primera fila, como siempre, con los fartones y sin fartones también, si hace falta. Para lo que haga falta, David Bisbal.
Ahí está.
Ahí estoy para ti.
Me los comí, me comí los faratones, por lo que sea el día siguiente me iba por la pata abajo, es que no lo entiendo.
Bueno, a ver, llega el turno para el deporte otra vez.
Deporte barra cancaneo, porque esto es como la política, o sea, parece ser que o estás del lado de los jugadores del Real Madrid o estás del lado de Xavi Alonso, el entrenador sobre el que ha aparecido la sombra del despido. Manu Carrillo, pro Alonso.
Hay que mirar, y no hay más que ver al madridismo y a los madridistas, a los jugadores, porque es verdad que Xavi Alonso comete errores, ha cometido errores. Seguramente todavía no sepamos a qué juega el equipo. Y ayer la alineación era un poco rara ya desde el inicio. Los cambios, pues es verdad que Xavi Alonso está cometiendo errores. Pero amigo, que los jugadores corran a partir del minuto 65 y no corran hasta el minuto 65 no es culpa de Xavi Alonso, es culpa de los jugadores.
Vale.
Ahí estamos, Carreño. Tenemos una panda de niñatos adinerados a los que les importa más los bailecitos de TikTok que el escudo del Real Madrid. Qué pena no tener un Camacho en el equipo, porque cogería más de uno por la pechera y le cantaría a las 40.
En el día después elaboraron un vídeo en el que doblan a los futbolistas para mostrar que los jugadores, digamos que estaban un poco creciditos de más frente al Celta.
Valverde, que acaba de ver una amarilla. No lo podés echar. Y Rodrigo, que va a ser el próximo. Tienes que respetar. Mira dónde estás.
¿Cuál?
Tienes que respetar, señalando el césped y el escudo de su pecho.
Madre mía, tienes que respetar.
Tienes que respetar. ¿Y qué has hecho tú, Rodrigo? ¿Qué has hecho? Que llevas 30 partidos y marcar un gol.
Bueno, mucho versarse el escudo, poco correr. Eso dice Alfredo Duro. Bueno, dice eso y más cosas.
¿Cómo puede ser que a un equipo como el Real Madrid le falte vergüenza? ¿Cómo puede ser que a los jugadores del Real Madrid les falte vergüenza en el campo? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser?
Me da igual lo que pase cuando os carguéis a Xavi, me da igual, porque todavía será más falta de vergüenza que le echen a Xavi y que el equipo empiece a jugar al fútbol, a correr y a trabajar, pensando que el Madrid es lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo hasta que llegasteis vosotros.
Bueno.
Hasta que llegasteis vosotros.
¿Cómo?
Hasta que llegasteis vosotros.
¿Qué ha dicho?
¿Ha dicho hasta que llegasteis vosotros? Es que no me ha quedado claro.
Bueno, un poquito más comedido, un poquitito más calmado, un poquito más elegante, Jorge Valdano.
Yo considero a Xavi un entrenador solvente. Los que no corren son los jugadores, no es el entrenador.
Ya está.
Jorge, y esto lo he dicho sin metáforas y sin rodeos, porque a mí también me hicieron la cama en mi segunda temporada como entrenador del Real Madrid.
Y son muchos los que han compartido en Twitter con cierta mala leche este fragmento de entrevista en TV3 a Luis Enrique cuando casi se mata de verdad, porque casi se cae del taburete donde estaba sentado después de lanzar este órdago.
Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid.
O sea que puedo batir un récord. No lo voy a hacer.
No lo hagas, no lo hagas.
Parezco Félix Martín.
Estaría bien, mira. Hasta me caigo de la silla.
Casi me meo.
Pero estaría bien, ¿eh?
Sí.
Es broma. No tengo ninguna intención.
Que no quiere.
Yo ya lo probé y ya no quiero más.
Es broma. Pero, ¿y si no, eh?
¿Qué?
¿Y si no?
Ah, sí, dígame.
Carleto, ¿cómo estás, fenómeno?
¿Presi? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Ahí vamos. La verdad es que he tenido años mejores, como el 2024, sin ir más lejos, cuando ganamos Liga y Champions. ¿Te acuerdas?
Fue bonito.
Bueno, a ver, pues yo llamaba para felicitarte la Navidad.
Gracias. Feliz Navidad a ti también. Dale recuerdo a Vinicho, ¿eh? Adiós.
Espera, qué prisas. Oye, ¿tú cómo estás en Brasil?
Bien, trabajo poco y cobro mucho.
¿Y no echas de menos Madrid? Aquí todos te queremos. Uy, perdona, que tengo una llamada en espera. No cuelgues, ¿eh? Sí, dígame.
Hola, soy Lucho. ¿Y tú quién coño eres? Tenía una llamada perdida tuya.
Ah, hola, Luis Enrique. Soy Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Vale, ¿qué quieres?
¿Yo? ¿Qué voy a querer? ¿Qué pasa? ¿Que un presidente no puede llamar a un entrenador de un equipo que le odia para felicitarle la Navidad? Oye, ¿tú cómo estás en el PSG? ¿Todo bien? ¿Contento con el Califa?
Al-Khelaifi. Y sí, muy contento por...
No, por nada. ¿Tú sabías que ningún exjugador de Barça y Madrid ha entrenado a los dos equipos? Yo te doy el dato para que reflexiones. ¡Ay, la leche! Otra llamada en espera. Un momento, Lucho, no me cuelgues, ¿eh? Dígame...
Pero sí, soy Mourinho. ¿Me has llamado?
¡Hombre, Chose! ¿Qué es de tu vida?
Bien, aquí en Portugal. Ya he visto que tienes un buen pollo montado en ese vestuario de niñatos, ¿eh?
Tanto como un buen pollo, digamos que hay desavenencias, como en todas las familias. Oye, ¿tú todo bien en el Benfica?
Sí, no es el Madrid, pero tiene cositas. ¿Qué pasa? ¿Quieres que vuelva?
Yo no he hecho eso, pero si hipotéticamente quisiera, tú... Dichosa llamada en espera, no me cuelgues, Chose. ¿Qué pasa, Carleto?
No, me ha dicho que esperara, pero es que tengo un cursillo de costelería para aprender a preparar caipirinha.
Un segundo. Luis Enrique, amigo.
Mi amigo ni hostias. 2 minutos llevo aquí esperando.
No te quejes, que a mí también me estás haciendo esperar.
Ay, la leche, un cruce de líneas. Lo siento, tengo que colgar, que Vinicius está llorando porque le han llamado balón de playa. No se oye, ¿eh? Uy, ¿por qué poco?
¿Para sí?
¿Carleto? Pero todavía sigues ahí esperando, hombre de Dios.
Yo siempre esperaré a Real Madrid.
Ay, qué final más bonito para el GAC.
Si amanece, nos vamos.
De payaso.
Sí.
Y llevabas confeti en los bolsillos.
Bueno del para bueno.
Sí, yo siempre llevo confeti en los bolsillos.
¿Pero qué dices?
No llevas, ¿no?
Sí, llevo.
Córtate.
Las personas que están más cerca de la entrada a la Basílica llevan más de 5 horas de espera, un tiempo de espera que aguardan con mucha ilusión.
¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti, para la calle, reina!
¿Cómo están los máquinas?
Yo nunca estuve bien, sinceramente, nunca estuve bien.
El que se haya hecho operas mentales, pues...
Estoy llevando.
¡Campeón, espabilate!
Si amanece, nos vamos.
Vamos a ver, Marilo, amplíame detalles de lo de tu boda africana.
Con Roberto Sánchez.
A ver, la clave de toda esta historia es que no llegaron a consumar.
Un combo no lleva contra la mujer. Ella mala leche.
Efectivamente, él apareció, me pegó ese beso y dice...
Yo quiero ver pitingo. A mí me gusta flamenco, ¿eh?
Cadena SER.
Son las 6:00 a.m, las 5:00 en Canarias.
La cadena SER.
Deportes Barceló.
Hola, muy buenos días. El gobierno encara desde hoy el último pleno del año sin una mayoría en el Congreso, tocado por la corrupción que afecta a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, y ahora también por las denuncias de acoso contra el asesor de Moncloa, Paco Salazar. A pesar de las complicaciones, el Ejecutivo intenta lanzar una nueva ofensiva, otra más, para reencauzar la legislatura, aunque el 60% de los españoles cree que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. Es uno de los datos que deja la segunda entrega del sondeo de 40DB para la serie El País, que recoge las valoraciones de los principales líderes políticos. Todos suspenden claramente, con notas por debajo del 3,5 sobre 10, siendo Pedro Sánchez el mejor valorado, seguido de Santiago Abascal, que supera a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP tampoco es el candidato preferido para sus propios votantes, que sitúan a Isabel Díaz Ayuso como la dirigente mejor valorada. Enseguida lo ampliamos, pero como les decía, el gobierno intenta tomar la iniciativa para esquivar la crisis por la gestión del caso Salazar, un asunto que cada vez más voces dentro del partido piden que llegue a la Fiscalía. La ministra portavoz, Pilar Alegría, volvía a pedir disculpas.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda.
Unas disculpas que no son suficientes para cada vez más voces dentro del partido que exigen que la dirección lleve este asunto ante la Fiscalía. Entre tanto, el PP aprovecha para explotar ese escándalo y han llamado a Paco Salazar para que comparezca en la comisión del caso Coldo en el Senado. Una comisión en la que el asesor de Moncloa no tiene nada que ver, pero que el PP justifica para que parezca que sí. Lo hacía la portavoz popular en el Senado, Alicia García.
Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot. Y Pedro Sánchez ganó unas primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado.
En el Partido Popular ponen el foco en el caso Salazar en un momento en el que la justicia ha decidido retomar las muertes de mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Será esta mañana cuando declaren como investigados 3 exaltos cargos del gobierno de Díaz Ayuso. Entre otras cosas, para dar explicaciones por los llamados protocolos de la vergüenza. Unos procesos que denuncian las asociaciones de familiares causaron la muerte de 7.291 mayores. Es lo que decía Carmen Ruiz de Marea de Residencias.
Es un camino ya tan largo el que llevamos recorrido que es una necesidad de que se sepa la verdad, de que se establezca quién fue el responsable y en última instancia quién ordenó que se aprobaran esos protocolos que llevaron a la muerte a tantísima gente.
El juicio por las muertes en las residencias se reactiva en un momento delicado para el gobierno de la Comunidad de Madrid, concretamente por la gestión del Hospital Público de Torrejón, cuyo máximo gestor pidió minimizar gastos a costa de rechazar pacientes o procedimientos médicos caros. Una rencilla entre directivos, según Díaz Ayuso, que exigió que se publicara todo lo que se había dicho en esos audios de Pablo Gallar y exigía transparencia, una petición que esa comunidad, sin embargo, no aplica en las auditorías a estos centros porque la Consejería de Sanidad madrileña dejó de publicar esos documentos en 2021, informes clave para controlar el cumplimiento de los contratos. Todo esto en un día en el que está prevista la primera de las 4 jornadas de huelga por parte de los médicos de todo el país, jornadas de paros para protestar contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad y para reivindicar unas mejores condiciones laborales. Del exterior, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea en plena polémica por la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Washington, un plan que contempla apoyar a partidos ultranacionalistas al tiempo que ataca las instituciones comunitarias por, dice, socavar la libertad y alentar la inmigración.
Europe has to be very careful. Europe is going in some bad directions.
Desde la Casa Blanca, Donald Trump insistía anoche en esta misma idea y decía: Europa tiene que tener mucho cuidado, está yendo en mala dirección. A pesar del silencio de Ursula von der Leyen, las amenazas de Trump han encontrado la respuesta del presidente del Consejo Europeo.
Les alliés ne menacent pas de l'interférence dans la vie, dans le choix politique intérieur de ses alliés.
Antonio Costa decía que los aliados, refiriéndose a Estados Unidos, no pueden interferir en la vida política de los países con los que mantienen vínculos que deben respetar su soberanía. El presidente del Consejo criticaba también a los grandes oligarcas tecnológicos como Elon Musk, a quienes ha acusado de atacar la libertad de expresión. Y ha sido en este contexto cuando la Unión Europea aprobó ayer un endurecimiento de la política migratoria. Los ministros de Interior, con la oposición de España, han acordado abrir la puerta a crear centros de deportación fuera de Europa para enviar allí a migrantes mientras se tramita su solicitud de asilo. Se trata de una medida que todavía tiene que apoyar el Europarlamento, pero que ilustra el viraje de Europa que criticaba el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea.
El martes viene con la llegada de un frente que va a traer de nuevo nubes y lluvias a la mayor parte de la península. Jordi Carbó, buenos días.
Empieza a llover, buenos días, ya a esta hora en Galicia. Lo va a hacer con mucha intensidad a lo largo de la mañana y hasta primeras horas de la tarde. Lluvia que irá acompañada, insistimos, en Galicia, de viento todavía muy fuerte con rachas del sur que podrían superar los 80 kilómetros por hora y con una situación marítima muy complicada. Esta lluvia a partir de mediodía y a medida que avance la tarde se extenderá también a gran parte de Castilla y León, sobre todo al norte y al oeste, Extremadura y la provincia de Huelva. En la Comunidad de Madrid esperamos que la lluvia llegue más o menos alrededor de la medianoche. En todos estos sitios, con nubes, lluvia y algo de viento, sensación de más frío que ayer. Pero en Canarias, el Cantábrico y gran parte del Mediterráneo continuará haciendo sol, ahora con frío y algunas nieblas, pero durante la tarde, donde haga sol, máximas todavía cercanas a los 20 grados.
Y en deportes, Barça y Atlético de Madrid abren esta noche la última jornada del año en la Champions. Sampe, buenos días.
Buenos días, Sánchez. La jornada 6 de esta fase de liga. Los dos juegan a las 9 de la noche. El Barça recibe a la Eintracht alemán, que está fuera ahora mismo de los 24. Son Baja, Gavi, Dani Olmo y Araujo. Y en Eindhoven, el Atlético visita al PSV, que solo superan en un punto. No han viajado los lesionados Jiménez, Lenglet, Llorente y Baena. Los dos y el resto de la jornada en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Mañana se completa esta jornada con los partidos de Real Madrid, Atlético y Villarreal y quedará aparcada hasta finales de enero. Y en casa se completaba anoche la jornada 15 en primera, con el Osasuna 2, el Levante 0. El segundo lo marcaba Rubén García, ex de los valencianos, y pasaba por el larguero.
La ley del ex contra el Levante le ha cumplido muchos años, metido 3 goles y creo que habrá jugado 4 veces contra ellos. Contra el Levante pues igual no era el mejor equipo, pero bueno, es la vida lo que tiene, cada uno hace su camino. Hoy nos hemos encontrado, yo contento, entre comillas, de forma egoísta, pero es lo que hay.
Osasuna se aleja del descenso, el Levante es colista.
Sagún, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Esto es cosa tuya?
Sí, sí, es cosa mía, es cosa mía. Se llaman Sanguijuelas del Guadiana. ¿Ah, sí? Es un grupo que ahora está muy de moda, lo hemos escuchado varias veces aquí. Esta canción se llama Llévame a mi Extremadura. Están ahora muy, muy de moda, no solamente porque, bueno, lo estén rompiendo entre los jóvenes en las redes sociales y en los conciertos que dan. Ayer, de hecho, dieron uno ahí en Extremadura. Están también muy de moda porque, bueno, ellos tienen un discurso muy de reivindicar su tierra. Ellos en esta canción, de hecho, hablan de Extremadura como una tierra de emigrantes, de gente que se tiene que ir y que aún así, pues, solamente sueña con volver a su casa, a sus campos, al lugar donde nacieron. Ayer leía una entrevista que les hicieron en El País, una entrevista reportaje, en la que hablaban un poco de eso, ¿no? De su intención o de la intención que tienen ahora estos jóvenes extremeños de romper con ese marco que tuvieron que vivir sus mayores, ¿no? De tener que marcharse a buscarse la vida fuera. En fin, pues a lo mejor es una buena manera de, bueno, es un buen mensaje para que algunos tomen nota, ¿no? Por lo que pudiera pasar de aquí a unos días.
Y aquí otra cosa, ¿no? Pero defender la tierra de cada uno.
Vamos, vamos.
Eso desde luego.
Y allí dejarme mi tierra, el patio por los aires.
No puedes decir nada, Bayo, ¿eh?
y no he dicho nada.
Vale, vale, ¿te he visto el gesto?
No, a ver, el fondo de acuerdo, la forma no tanto, pero ya está, venga, va, es martes.
Es martes, aunque para mucha gente es lunes.
Sí, sí.
Y para algunos del equipo todavía es domingo.
Efectivamente, sí, sí, sí. Esto hay que hablarlo.
Esto hay que hablarlo.
Tenemos que hablarlo, sí.
Venga, vamos.
Esas rachas de viento están haciendo que...
Hay tres grandes incendios que devoran todo lo que encuentran a su paso.
Cuatro meses después, volvemos a Galicia. Este viernes, Hoy por Hoy, viaja hasta el Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, para conocer cómo está Galicia tras la peor ola de incendios de su historia. Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Colabora Diputación de A Coruña. Cadena SER. El poder de la conversación.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló.
6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 en Canarias. El 60% de los españoles cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones, según la segunda entrega del barómetro de 40dB para la serie El País, que les ampliamos esta mañana. Aunque la mayoría, 7 de cada 10 encuestados, cree que el gobierno mantendrá su plan de resistir todo ello, a pesar de que carece de una mayoría clara en el Congreso y a pesar también de los casos de corrupción que le afectan.
Y que, como contamos ayer, han provocado que el PSOE se deje medio punto en estimación de voto. La segunda entrega de la encuesta de 40dB muestra cómo los líderes políticos de los principales partidos suspenden con rotundidad para los ciudadanos. Pedro Sánchez es el mejor valorado, pero solamente obtiene un 3,34 sobre 10. Curiosamente, seguido de él no está Alberto Núñez Feijóo, sino Santiago Abascal, con un 3,31. El líder del PP es el tercero de este ranking, con un 3,26.
Lo más llamativo es que Feijóo ni siquiera es el líder favorito entre los votantes del PP. De hecho, los encuestados que votan a este partido valoran con mayor nota a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Guillermo Lerma. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Para los votantes del PP, Isabel Díaz Ayuso es la dirigente mejor valorada. Le dan la máxima nota en todos los atributos y recibe un 7,9 de media, por delante de Alberto Núñez Feijóo, que está empatado en el 7,1 con el alcalde Martínez Almeida y a solo una décima del andaluz Moreno Bonilla. Para los votantes del PSOE, Sánchez sí es la opción preferida, seguido de Salvador Illa. Cuando se pregunta entre la población general, el socialista que mejor valoración logra es García Page, pero eso se debe a que recibe la mejor nota entre los votantes de Vox y el PP. Pero la principal conclusión del sondeo es que ninguno de los líderes de los grandes partidos convence a la ciudadanía, suspenden todos, ninguno llega al 3,5 de nota, aunque es Sánchez el que recibe una mejor puntuación, seguido de Abascal, que en este caso también queda por delante de Feijóo, Yolanda Díaz es cuarta e Irene Montero queda en quinta posición.
A la fragilidad parlamentaria y a los casos de corrupción que salpican a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, al gobierno se le abre otro frente con las denuncias contra Paco Salazar, el asesor de Moncloa acusado de acoso. Unas denuncias ante las que el partido ha tardado meses en reaccionar, provocando un malestar cada vez más creciente en las dirigentes del PSOE. Sin embargo, el gobierno quiere evitar que ese asunto centre la agenda y sirva como munición a la derecha, y es por ello que el Ejecutivo quiere tomar la iniciativa para reflotar la legislatura, promoviendo nuevas medidas en materia de sanidad después de la crisis por la gestión del Hospital de Torrejón en Madrid. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno va a agarrarse a esa defensa de la sanidad pública para intentar dejar atrás la crisis abierta por el caso Salazar y, de paso, unir a los socios ante un objetivo común. Quiere el Ejecutivo utilizar el escándalo del Hospital de Torrejón para volver a contraponer los dos modelos, uno que defiende lo público y otro, el del PP, marcado por la mercantilización de los servicios. Así que se va a volcar en eso y en tratar de seguir amortiguando esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura con Junts. Este martes, el Gobierno da un paso más en el Consejo de Ministros. Está previsto que apruebe otro de los compromisos pendientes con los independentistas, esa ayuda que anunció el presidente para los propietarios de viviendas que sufran impagos. Sigue sin haber contactos con los de Puigdemont, pero de momento el gobierno cuenta con sacar adelante en el Congreso la convalidación de los decretos con algunos de los compromisos que ya aprobó la semana semana pasada. También va a recibir un nuevo golpe. La Cámara tumbará de nuevo la senda de estabilidad. Pero a pesar de todo, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario.
Y mientras el gobierno intenta reducir el impacto del caso Salazar, en el PP hacen todo lo contrario. Los populares utilizan este asunto para minar la confianza en el presidente del gobierno, al que acusan de encubrir al asesor de Moncloa, y para continuar con la ofensiva han decidido citar a Paco Salazar en la comisión Coldo, que investiga el Senado, aunque no tenga absolutamente nada que ver con el asunto. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. El PP vuelve a usar la Cámara Alta para hacer oposición al gobierno. Su portavoz en el Senado, Alicia García, anunció ayer que llamarán a Salazar para que responda por las acusaciones de acoso en una comisión concebida en realidad para investigar el caso Coldo.
Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez. Era el quinto del Peugeot. Y Pedro Sánchez ganó unas primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado.
En el PP insisten en señalar a Sánchez como el encubridor de Salazar, mientras que en el PSOE, después del cese de Antonio Hernández, aseguran que llevarán la investigación interna hasta el final.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias.
Palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha recriminado a PP y Vox que den lecciones al PSOE, mientras dice, cercenan los derechos de las mujeres donde gobiernan.
El Partido Popular, que sigue centrado en su intento de desgastar al Ejecutivo, pero que rehúye hablar de la cita del día que tiene lugar en la Comunidad de Madrid, porque será hoy cuando tres exaltos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso declaren ante la justicia por el caso Residencias, por la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia.
Entre los investigados se encuentran los dos autores de los llamados protocolos de la vergüenza.
Que fueron una serie de directrices para la hospitalización de mayores enfermos que contemplaban el ingreso en estos centros hospitalarios si el paciente era autónomo y no tenía otras enfermedades en fase avanzada.
Todo esto en plena polémica por el escándalo del hospital de Torrejón, en esa comunidad, centro público gestionado por una empresa privada a cuyo CEO escuchamos pedir que se aumentaran las listas de espera o se priorizaran procesos médicos más rentables para la compañía. Isabel Díaz Ayuso, que permaneció dos días en silencio tras el estallido de esta crisis, redujo todo esto a una mera rencilla entre directivos, al tiempo que exigía transparencia y pedía que se publicaran todos los audios relacionados con este asunto.
Una transparencia que, sin embargo, no es recíproca, porque la Comunidad de Madrid tiene que publicar las auditorías que hace a las compañías privadas que gestionan hospitales, como esta, por ejemplo, Rivera Salud o el Grupo Quirón. Y, sin embargo, en algunos casos no lo hacen desde 2021.
Radio Madrid, Javier Carrera.
Son tres omisiones, todas relacionadas con los cinco hospitales públicos que gestionan Quirón y Rivera Salud. La primera es la más relevante. Las auditorías a estos centros no se publican desde 2021, a pesar de que, según la comunidad, sirven para el control de cumplimiento del prestador del servicio. Fuentes de la consejería aseguran que los contratos no contemplan la obligación de publicarlas, aunque antes sí lo hacían. El gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de sus reuniones con esas empresas, las llamadas comisiones mixtas, donde, entre otras cosas, las compañías reclaman sus liquidaciones. Las últimas son de 2023. En una de ellas, por ejemplo, la comunidad confirmaba que ya había solicitado crédito para pagarlas. La consejería resta importancia señalando que esas comisiones no tienen competencias ejecutivas. La última es la más curiosa. Madrid ya no informa del número de pacientes que cambian de hospital. Los famosos no cápita dejó de hacerlo hace un mes, según la consejería, por un cambio de criterio. Casualmente, ese cambio llegó días después de que la SER revelara que el 60% de esos pacientes acaban en hospitales de Quirón y Rivera Salud.
De los tribunales, el juez que investiga los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud ha pedido un informe de peritos de la Administración General del Estado para determinar si existen delitos de malversación y prevaricación. Se trata de decenas de contratos fraccionados que se concedieron a una misma empresa por valor de 235 millones de euros, todo para llevar a cabo un mismo servicio. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
El juez de Cádiz que investiga los contratos fraccionados del SAS en esta provincia pide a la Intervención General del Estado que sus peritos determinen si existe malversación de fondos públicos y el alcance de un posible delito de prevaricación. El SAS en Cádiz fraccionaba contratos sanitarios que adjudicaba sin publicidad ni concurrencia a una misma empresa y por un mismo servicio. Fueron decenas por valor de unos 235 millones de euros, según la denuncia de Podemos. El magistrado quiere que los peritos analicen si se ha producido daño al erario público, cómo pagó el SAS estos contratos, que realicen también una comparación del precio de esta contratación fraccionada con el precio de los contratos ordinarios, una comparación además con la contratación de los mismos servicios en otras comunidades autónomas. Los peritos del Estado tendrán que pronunciarse sobre las irregularidades que denunciaban en sus informes los interventores de la Junta, un fraccionamiento indebido de cientos de contratos menores entre enero y diciembre del año 21. Entre ellos hay adjudicaciones por la vía de emergencia. En esta causa está siendo investigado el director de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González.
La crónica internacional del martes viene marcada por la respuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a Donald Trump, después de que el presidente de los Estados Unidos haya vuelto a advertir a Europa de estar yendo, decía, en una mala dirección.
Los Estados Unidos no pueden reemplazar a los ciudadanos europeos.
Antonio Costa acusaba a los Estados Unidos de estar intentando suplantar a los ciudadanos europeos, influyendo directamente en la política comunitaria y de los miembros de la Unión.
Todo ello después de que este viernes Washington publicase la Estrategia de Seguridad Nacional, que contempla apoyar a partidos ultranacionalistas de extrema derecha, al tiempo que atacaba las instituciones comunitarias por, dice, socavar la libertad y alentar la inmigración. A pesar del silencio de la presidenta comunitaria, Costa respondía anoche a la Casa Blanca diciendo que los aliados no pueden interferir en países con los que mantienen relación, que tienen que respetar su soberanía.
El enfrentamiento con el mandatario estadounidense llega en plena tensión entre los socios comunitarios por las negociaciones de paz en Ucrania, porque los aliados temen que Trump esté presionando a Zelensky para que acepte una oferta basada en los intereses de Rusia. Es por ello que la Unión mantiene que ese futuro acuerdo tiene que contar con garantías de seguridad para Kiev. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La reunión ha cerrado una jornada de varias y largas conversaciones y en la que los aliados europeos se han propuesto seguir trabajando para obtener garantías de seguridad para Ucrania ante el temor de que Estados Unidos siga presionando para cerrar un acuerdo rápido que beneficie a Rusia. El presidente Zelensky ha reconocido que existen preocupaciones sobre una posible cesión del territorio y ha anunciado que este martes compartirá los detalles de los avances en las negociaciones con Estados Unidos. Los aliados de la llamada coalición de voluntarios han mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ucrania en la que le han reiterado su compromiso con el apoyo financiero al país. Hablan de progresos en esas negociaciones para utilizar los activos rusos congelados, un instrumento propuesto por la presidenta de la Comisión y que sigue bloqueando Bélgica. Von der Leyen reconocía en un mensaje a última hora que la propuesta es compleja, pero que aumentará el coste de la guerra para seguir presionando a Putin.
La otra imagen internacional del día está en la capital de Siria, en Damasco, donde miles de personas celebraron ayer el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad, celebraciones que se mezclan también con las reivindicaciones de muchos represaliados por la dictadura de al-Assad, que perdieron a sus familiares o fueron perseguidos y torturados durante su larga etapa al frente del país. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la fiesta se largó hasta la madrugada aquí en las calles de Damasco, en el primer año de celebración de la liberación, como denominan, de la dictadura de los al-Assad. Lo cierto es que no solo los damascenos, también centenares de miles de personas llegadas de otras provincias vinieron a la Plaza Omeya a celebrar este aniversario. Kassem, un hombre feliz que venía con toda su familia, asegura que el régimen mató a dos de sus hermanos. Otro joven ha venido directamente de España. Allí se refugió durante unos años. Este periodista llegó a nuestro país en un programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras.
Yo he venido de España solo para celebrar estos días y para vivir los sentimientos que han vivido mi familia y mi gente, los sirios en general.
Ayham asegura que entiende el miedo de las minorías ante el gobierno suní, de los yihadistas de al-Shara y de toda la HTS que lo llevó hasta el poder. Y esta niña siria-palestina se emociona, tiene 16 años y 14 de ellos los ha vivido en guerra. Asegura que esta fiesta que está viviendo en las calles de Damasco le gustaría que algún día se vivieran también por la liberación de Gaza, de Cisjordania. Siria, un año después, con todos los retos por delante, pero todavía con la celebración de haberse librado de medio siglo de una de las dictaduras más criminales
de la historia reciente.
Y todavía en Oriente Medio, Naciones Unidas denuncia el asalto de sus oficinas para los refugiados palestinos por parte de la policía israelí, un asalto que, según Philip Lazzarini, el comisionado general de esta organización, hicieron por la fuerza para retirar la bandera de la ONU y sustituirla por una de Israel. Antonio Guterres ha recordado que la sede de la UNRWA es inviolable y exige a Netanyahu que tome medidas ante lo que califica como un peligroso desafío al derecho internacional. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo ocurrido ayer en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este no fue algo inusual. De hecho, en estos dos últimos años, estas oficinas han sufrido constantes ataques por parte de radicales israelíes, como intentos de incendios, pintadas y amenazas a sus empleados. Lo cierto es que estas oficinas quedaron vacías a principios de año, cuando entró en vigor la conocida como ley UNRWA, impulsada por el gobierno de Netanyahu, que dejó a muchos de sus trabajadores sin visado. Para Hakam Sawam, el que fuera jefe del personal de la UNRWA, este último ataque...
And this is the response. This is the response of Israel that is telling the international community we do not care.
Es la respuesta de Israel a la reciente decisión de la Asamblea de la ONU de ampliar el mandato de la agencia hasta 2029. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, ayer pidió a Israel que tome de forma inmediata medidas para preservar la inviolabilidad de estas instalaciones que, recuerda, siguen perteneciendo a la ONU. Recordemos que esta agencia fue creada por la ONU para dar asistencia social a todos aquellos palestinos que fueran expulsados de sus hogares con la creación del Estado de Israel.
Y en Francia, los trabajadores del Louvre en París han anunciado que van a ir a la huelga a partir del próximo 15 de diciembre, un día después de saberse que, a finales de noviembre, la rotura de una cañería provocó daños en algunas de las piezas del museo.
Los trabajadores ahora dicen basta y anuncian paros para ese día, prorrogables durante los siguientes, con el objetivo de protestar por sus condiciones de trabajo, también por la seguridad del centro, después de que hace apenas 2 meses varios ladrones robaran 8 joyas de valor millonario que todavía están desaparecidas. París, Lucía Riera.
Después del robo de joyas del 19 de octubre, el Louvre no levanta cabeza. Un mes más tarde tuvo que cerrar una galería por el deterioro del edificio y la gota que ha colmado el vaso ha sido la inundación por una fuga de agua en la Biblioteca de Antigüedades Egipcias que dañó cientos de obras hace 2 semanas.
Encore une fois, les travaux indispensables ont été repoussés.
Los sindicatos se quejan de la falta de inversión en las mejoras urgentes que necesita el edificio en favor de otros gastos anexos. Por eso, 3 organizaciones han votado por unanimidad el llamamiento a una huelga indefinida desde el próximo 15 de diciembre. Denuncian un deterioro de sus condiciones de trabajo y medios insuficientes. Hay fallos técnicos y falta personal y sus alertas internas no han sido escuchadas, por lo que exigen negociar directamente con el Ministerio de Cultura.
La multinacional estadounidense Paramount ha abierto una guerra contra Netflix para hacerse al completo con la compañía Warner Bros. Se trata de una OPA hostil por el 100% de la empresa, que supera los 100.000 millones de dólares para evitar que la plataforma de cine y series consiga hacerse con los estudios y la división de streaming de la empresa HBO.
Se trata de un movimiento sin precedentes en Hollywood, porque Paramount, cercana a Donald Trump, quiere hacerse con todo, también con la tele por cable de Warner. Ahora la compañía da a los accionistas de esta empresa 1 mes para que tomen una decisión.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. Después de que Warner rechazara anteriores ofertas, Paramount saca ahora la artillería pesada y lanza una OPA hostil por el 100% de la compañía. Es una apuesta valorada en 108.400 millones de dólares, algo sin precedentes en Hollywood, y da a los accionistas de Warner hasta el próximo 8 de enero para decidir si venden o no sus acciones. La oferta de $30 por título es superior a los casi 28 acordados por Netflix.
Hey, can I come to your house tonight?
Y es que además del catálogo de HBO Max y de los míticos estudios de Warner, Paramount se quedaría también con la división televisiva.
Our offer at Paramount provides certainty of value.
Ayer el número uno de Paramount, David Ellison, por cierto muy cercano a Donald Trump, defendía que la oferta es mejor para las salas de cine y que tiene más posibilidades de conseguir la luz verde de las autoridades.
2025 va a convertirse en el segundo año más cálido desde que hay registros, solo superado por 2023. Son datos del sistema Copernicus que muestran cómo en los últimos 3 años el planeta ha registrado temperaturas por encima de los límites acordados en el Acuerdo de París. Es una información de Javier Ruiz Martínez.
En muchos puntos de España ya no hace frío, ni en noviembre ni durante este puente.
20 grados creo que hace, una pasada, igualito que Madrid.
Un plus que tiene Valencia, ¿no?, para venir a visitarla también.
No ocurre solo aquí. Copérnicus lleva 3 años detectando temperaturas notablemente superiores a la media en zonas que tienen que ser las neveras del mundo, el norte de Canadá, Rusia, la Antártida o el Océano Ártico, que tiene un 12% menos de hielo de lo habitual. Con todo, la temperatura del planeta ha estado otro mes más 1 grado con 54 4 por encima del nivel preindustrial. Europa ha vivido su cuarto otoño más cálido, con la península ibérica otra vez en rojo. Y en los mares, el Pacífico Norte sigue en peligrosos niveles altos de temperatura, los que ceban después los huracanes y los tifones. La única buena noticia ha sido la recarga de agua, sobre todo con la tormenta Claudia. En prácticamente todos sitios apunta Copérnicus, excepto uno, el sur de España.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el martes con mal tiempo en el norte de la península, donde amanecen con aviso amarillo en buena parte de su costa y naranja en todo el litoral gallego por fenómenos costeros. Atención en Galicia a la lluvia y a las rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Tiempo muy complicado que se extenderá a lo largo del día a Castilla y León, a Extremadura y a la provincia de Huelva. En el resto de España, sensación de frío, salvo en el Mediterráneo, donde se tendrán máximas cercanas a los 20 grados. Segunda entrega hoy del barómetro de 40 dB para la serie El País, que revela que 6 de cada 10 españoles considera que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones generales dada la situación actual de la legislatura, aunque hasta el 70% cree que el presidente agotará el mandato y seguirá en la Moncloa hasta 2027. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Ángels. A pesar de que el electorado de izquierdas prefiere agotar la legislatura, casi el 60% de los encuestados creen que Sánchez debería convocar elecciones pensando en la gobernabilidad del país. Llama la atención que sean los votantes del PSOE los que se muestren más convencidos de que el presidente anticipara esos comicios. Un 19% lo cree, frente al 8% de los votantes de Sumar o el 17% de los votantes del PP.
El barómetro de 40 dB también recoge las valoraciones de los principales líderes políticos. Todos suspenden claramente, con notas por debajo del 3.5/10, pero llama la atención que Pedro Sánchez sigue siendo el mejor valorado, seguido de Santiago Abascal, que supera a Alberto Núñez Feijóo.
El líder del PP tampoco es el candidato preferido para sus propios votantes, que sitúan a la madrileña Isabel Díaz Ayuso como la dirigente mejor valorada. Le dan una nota máxima en todos los atributos y recibe un 7,9 de media por delante de Núñez Feijóo, que está empatado en el 7,1 con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y a solo una décima del andaluz, Moreno Bonilla.
Con este panorama, el gobierno trata de retomar la iniciativa para esquivar la crisis por la gestión del caso Salazar, un asunto que cada vez más voces dentro del partido piden que se lleve a la Fiscalía. La ministra portavoz, Pilar Alegría, volvía ayer a pedir disculpas.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda.
Entre tanto, el Partido Popular aprovecha para explotar el escándalo Salazar y ha llamado a Paco Salazar para que comparezca en la comisión del caso Coldo en el Senado, una comisión en la que el asesor de Moncloa no tiene nada que ver, pero que el Partido Popular justifica para que parezca que sí lo tiene.
Del exterior, Donald Trump ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea tras la multa de 120 millones de euros impuesta por Bruselas a X, la antigua Twitter, por falta de transparencia y por engañar a los usuarios con su marca de verificación azul.
El presidente de los Estados Unidos ha dicho que este castigo a la compañía de Elon Musk es asqueroso.
Europe has to be very careful. Europe is going in some bad directions.
Y ha advertido a Europa de que debe tener mucho cuidado porque está yendo en una mala dirección y eso es malo para su gente. Ha dicho, no queremos que Europa cambie tanto, ha señalado el líder estadounidense este lunes durante un acto en la Casa Blanca.
Una nueva intromisión de Trump en la política comunitaria que se suma a la deriva antieuropeísta marcada en su nueva estrategia de seguridad nacional, que señala que Europa se enfrenta a la desaparición de su civilización y promueve el apoyo a partidos ultranacionalistas del continente.
Bruselas ve con preocupación estas injerencias del líder estadounidense hasta el punto de que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, las califica de inaceptables.
Les alliés ne menacent pas de l'interférence
asegurando que los aliados, en referencia a Estados Unidos, no interfieren en la vida ni en las decisiones políticas de sus aliados, sino que respetan su soberanía.
Precisamente de soberanía hablaron ayer en Londres Volodymyr Zelensky, sus socios británico, francés y alemán, quienes arroparon al presidente ucraniano frente a las presiones de Trump para que acepte un acuerdo de paz con Rusia que asume buena parte de las exigencias de Putin.
Es una convergencia.
La prioridad, dijo Emmanuel Macron, es lograr la convergencia de las posturas de Ucrania, Europa y los Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz que garantice la seguridad colectiva de Europa, cuyo destino, insistió el alemán Merz, está ligado al de Ucrania. Zelensky, que ha viajado después a Bruselas, ha pedido que cualquier acuerdo de paz con Rusia incluya la fecha en la que Ucrania ingresará en la Unión Europea.
Y una Navidad más. Las organizaciones de consumidores advierten de que preparar la cena de Nochebuena saldrá más caro que nunca este año.
Según un análisis de la OCU, los alimentos típicamente navideños suben de media un 5%, aunque hay productos como el cordero, el pavo o las ostras que registran máximos históricos. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda adelantar en lo posible las compras navideñas y tirar de congelados, que no tienen por qué perder calidad frente al producto fresco.
Adela Molina.
Los más previsores ya lo están notando.
El cordero, por ejemplo.
Yo creo que casi todo.
La carne ha subido mucho.
La OCU, que analiza anualmente 16 productos típicos navideños, ha detectado subidas en 10 de ellos, de media de un 5%, similar al año pasado. Pero en algunos casos, como el redondo de ternera o las ostras, el incremento está cerca del 20%. La lubina, el jamón ibérico de cebo o el cordero han subido casi un 10% respecto a 2024 y aún quedan más de 2 semanas para Navidad. Enrique García, portavoz de la organización, anima a planificar.
Planificar y adelantar las compras y sustituir los productos frescos por productos congelados que tienen un menor precio y si se hace una congelación adecuada tienen prácticamente la misma calidad.
La OCU subraya que desde que empezó a hacer este observatorio navideño en 2015, los precios de los productos se han encarecido un 57%.
Es martes, es 9 de diciembre. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Bayo.
El País abre su primera con los votantes del PP valoran más a Ayuso que a Feijó, según el barómetro de 40dB. Foto de portada para Zelensky, Starmer, Macron y Merz en la puerta de Downing Street. En El Mundo leemos, Vox roba 300.000 votos al PSOE en dos meses tras su giro obrero. ABC abre con, la UCO obtuvo información relevante de Cerdán en Ferraz. En La Vanguardia destacan la tímida respuesta de la Unión Europea a la ofensiva antieuropeísta de Donald Trump. Y en los digitales, el diario.es titula España retrasa la maternidad. Así se desploma la natalidad mientras la congelación de óvulos bate récords. Y el Confidencial subraya que los planes de igualdad caducados dejan en el aire contratos millonarios de grandes empresas.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Gonzalo Velasco, con Lourdes Pérez y con Víctor Lapuente. Estas son para él las claves del día.
¿Quién es la persona con más dudas de la política española? ¿Sánchez, que no está seguro de cómo recomponer el bloque de investidura? ¿Feijóo, que titubea entre poner rumbo a la derecha o al centro? ¿Yolanda Díaz, escindida entre apostar por el gobierno de coalición y mantener un perfil propio para frenar la sangría de votantes? ¿Puigdemont, que ve cómo se rompe la cuerda que une su independentismo de Waterloo con la posconvergencia de Barcelona? Todos sufren, pero saben qué hacer para conseguir sus objetivos, los logren o no. Sánchez a resistir, Feijóo insistir, Díaz sobrevivir y Puigdemont dirigir. Quien no lo tiene tan claro es el político al que elevan todos los sondeos y se rinden todos los escenarios, Abascal, porque el debate público se centra mucho en el dilema del PP, pero el PP parece haber asumido que no le queda más opción que pactar tácita o explícitamente con Vox. El dilema grande es el que atraviesa el corazón de los dirigentes de Vox. ¿Damos el poder al PP a riesgo de hundirnos en elecciones futuras como los partidos ultras que actúan de muletas del centro-derecha en Europa, o nos mantenemos en los márgenes del sistema para alcanzar el poder como Le Pen o Meloni, a riesgo de ser castigados en las elecciones de hoy por ser inútiles para desalojar del poder a Sánchez? No tengo respuesta y no creo que nadie dentro o fuera de Vox la tenga.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Mare, en guai no digues res, eh?
Res de
Enrique.
El sopar no le cedió. Es de Ca Fuster.
¿Y qué penses que fas jo? Des de fa tres Nadals.
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. Sí, sí, 5 euros de regalo. ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
Cadena Ser. Poder de la conversación. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Just hear those labels, jingalinga, ringa, tinga, tinga, linga, tú.
Ringa, linga, linga, tinga,
linga. Good morning, it's lovely weather for us, lay right together with you.
Ringa, linga, tinga, linga.
Outside the snow is falling and friends are calling you.
Ringa, linga, linga.
41 minutos de la mañana, 141 en Canarias, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Mira, estaba repasando el guión y estaba pensando, mira, igual no sé, igual suena John Lennon. O sea, lo último, porque no me acordaba que dijimos que lo pondríamos el martes.
Claro, que íbamos a poner villancicos indios por aclamación popular. Hay muchos oyentes y muchas oyentes que nos han enviado mensajes de voz para decir, oye, pero no os traigáis esta moda que corre, se populariza en redes sociales de hacer vídeos a partir de esta versión india de un villancico.
De India de la India.
De India de la India, es que es imbatible. Aunque podríamos hacer una versión del equipo de Hoy por Hoy cantando este villancico. Esta es una versión que ahora se ha popularizado de esta canción original de Ramones. Ringa, 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 linga, pero de otra manera, digamos, de otra manera.
Me gusta mucho la versión india, a favor de los oyentes que lo han pedido.
Sí, sí,
me gusta mucho. Venga, vamos con los amaneceres.
En Salsadella, en Castellón, amanecerá a las 8 y 11, con mínimas de 7 grados y máximas de 14. Saben que hemos tenido un puente de tiempo primaveral en muchos sitios, sobre todo en la franja mediterránea del país, pero
muy buen tiempo.
Sí, la cosa va a ir terminando ya, según nos decía Carbó, a las 6. En Gotarrendura, en Ávila, amanecerá a las 8 y 31, con mínimas de 6 y máximas de 14. Y en Manchones, en Zaragoza, será de día a las 8 y 19, con mínimas de 3 grados y máximas de 15. Les recuerdo el teléfono al que pueden mandar sus notas de audio para pedirnos su villancico indio.
Cantarlo, si quieren.
O cantarlo en el 638-313466.
Mapa de sonidos. Toda mi empatía, todo mi apoyo, toda mi solidaridad, todo mi cariño, todo mi amor para Rosalía, que estaba en una entrevista al aire libre, me ha parecido por la imagen.
Sí, lo es, lo es.
Estaba al aire libre en una entrevista en Brasil.
y apareció una cucaracha y se levantó de la silla, pero huyendo como si no hubiera mañana.
Es que era una cucaracha voladora, parece. Bueno, contamos que hace unos días se había organizado una fiesta para escuchar su disco, esto que se llama una listening party, en el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Bueno, en ese viaje que hizo a Brasil, grabó allí mismo, a los pies de la estatua, que tiene 38 metros de altura, una entrevista con Globo. La televisión lo emitió este domingo y en mitad de la entrevista, de repente, ella se ve como salta del sillón, sale corriendo,
pero
grita.
Es que se va, ¿eh?
Sí, se va porque aparece un bicho y empieza a decir: un bicho, un bicho.
¿Un bicho?
Se levanta y se va entre risa y risa, pero con miedo de...
La entrevistadora...
No, ella se mantiene hiperterrita.
No, se mea de la risa.
Claro, es decir, pero oye,
chica, ¿dónde vas?
¿No?
Pero yo la entiendo.
Claro, parece una cucaracha voladora, dijo por lo menos la periodista, y ella, Rosalía, volvió a su sitio y dijo: perdón, es que le tengo mucho miedo a los bichos.
Una playa en el sur de Inglaterra que ha aparecido llena de plátanos.
Bueno, pues esto ha ocurrido después de que un barco que transportaba cajas de plátanos perdiera parte del cargamento y la marea ha llevado pues toda la fruta
a la playa.
Es que me hace gracia esta imagen de que de pronto toda la playa, toda la orilla llena de plátanos. Esto ha ocurrido entre Portsmouth y Brighton.
Well, this is one of 16 containers which fell off a cargo ship on Saturday evening in the Solent.
Contando la televisión británica, pues el incidente con los contenedores. En los contenedores se ve la playa pues llena de racimos de plátanos. Las autoridades han informado que fueron 8 los contenedores de plátanos y ante semejante motín, pues muchos vecinos se fueron a recoger la fruta, claro, allí a limpiar la orilla. Las autoridades han recomendado que no se haga, es decir, que no se coman esos plátanos que han estado en contacto con el agua del mar.
No, tampoco entiendo por qué.
Bueno, pues porque las autoridades han dicho que esto no es bueno.
Pero total, se ha mojado la cáscara, que el plátano se pela antes de comer.
Bueno, lo sabía yo, que además de inspectora que resuelve crímenes, ahora eres inspectora de sanidad, ¿eh?
No, a esa plaza no te la quiero quitar, que tú eres médico.
Sí, efectivamente.
Ayer se cumplieron 45 años del asesinato de John Lennon.
Ocurrió en el 80, volvía a su casa, saben la historia, después de un día de trabajo con su pareja, con Yoko Ono, en el edificio Dakota de Manhattan. Un fan de los Beatles, la icónica banda a la que había pertenecido, le disparó con 5 tiros, de los cuales 4 le alcanzaron. Vamos a escuchar cómo dieron la noticia en la televisión de Estados Unidos. Y el caso es que ayer decenas de personas de todas las edades se reunieron en ese icónico lugar en el Central Park para rendir homenaje y recordar así a John Lennon y cantar alguna de sus canciones.
Sampe, vamos con los deportes.
Pues entramos en la última semana de competiciones europeas en este 2025, sexta jornada de la Champions entre hoy y mañana. El Atlético visita hoy al PSV con la necesidad de ganar para meterse entre los 8 primeros y ganar también fuera de casa. Es una asignatura pendiente esta temporada. Solo lo han hecho al Betis y al Getafe a domicilio en 10 partidos entre Liga y Champions. Simeone:
los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Fuera de casa hay que empezar fuerte porque los equipos, obviamente, como siempre sucede, de local son más fuertes.
El partido es a las 9 de la noche y también el Barça Intra, que el Barça no ha facilitado entradas a los alemanes, salvo el cupo obligatorio de UEFA, y han vigilado de cerca la reventa para evitar la invasión que sufrieron en el Camp Nou en aquella eliminatoria de la Europa League en 2022. Gerard Martín, reconvertido en central por necesidad, reconocía en la previa la importancia de ganar para meterse en el top 8.
Yo creo que ahora sí que estamos en mejor momento defensivamente. Tal como jugamos, tenemos que estar siempre concentrados los 90 minutos porque sabemos que al mínimo despiste o desconexión somos un poco vulnerables, pero bueno, trabajamos para estar siempre a tope y que no nos pasen estas cosas.
Pues estos dos de hoy, toda la jornada en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde, y mañana se completa con el Real Madrid City, Athletic PSG y Villarreal Copenhague. Y anoche en el larguero estaba el técnico de los amarillos, Marcelino. Excelentes en Liga, ¿por qué tan mal en Champions?
En el fútbol hay cosas a veces poco explicables. Primero, creo que hicimos, hablando claramente, una gran cagada. Fue nuestro partido que jugamos contra el Pafos. Aquellos detalles que nos favorecen en la Liga en momentos puntuales y que somos mucho más certeros ante la portería rival, pues en Champions los certeros son los rivales, con muy poco, casi nada, nos meten gol y nosotros no somos capaces de traducir las ocasiones.
Y a la una de la tarde en la Federación se celebra el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey. Entran ya los cuatro de la Supercopa: Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
A ver esos cruces, ¿cómo quedan? Vamos a contarles ahora lo que tenemos preparado para la segunda parte del programa. A las 10 empieza el tramo Magazine y nos lo cuenta Teresa Truchado. Buenos días.
Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Hoy tenemos un Comando Norte que nos propone revisitar nuestro pasado. Con Aitana Castaño y Nacho Carretero pensaremos en los que ahora tienen 15, 16 años, que pueden ser nuestros hijos, sobrinos, nietos, todos aquellos que a veces nos parecen desconocidos y al hablar con ellos es común el sentimiento de estar en mundos distintos. Hemos invitado a una persona que trata con ellos a diario y sobre todo con su parte más vulnerable. Ella es la doctora Beatriz Martínez, psiquiatra y coordinadora del Hospital del Día de Adolescentes en el Hospital Niño Jesús. Después vamos a conocer a la prima de María Ángeles, una oyente que nos escribió al WhatsApp del programa para decirnos que no nos podíamos perder a su prima Berta. Con sus 84 años, ella será la nueva incorporación al Club de Miss Experiencia, liderado por Chema Rodríguez. Y a las 11 saldremos al jardín de Eduardo Barba para ver cómo están nuestras orquídeas y aprovechará para hablarnos de esta planta con una flor tan compleja. Terminamos con los últimos 15 minutos de fama de Martín Bianchi para que nos cuente cómo se están preparando las casas reales para la Navidad y de la presentación secreta de las memorias del rey emérito en las que ha faltado el protagonista. Así que a las 10 empezamos con todo esto. Os esperamos. Adiós.
Siete menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Hola, martes. Por tanto, si eres de las personas afortunadas que han podido disfrutar del lunes festivo, te toca semana corta. Semana que pinta así.